de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Camagüey condena a 9 meses de cárcel a la activista Ienelis Delgado. La Habana consolida su método para el exilio forzoso de opositores y periodistas independientes, denuncia ONG. Aseguran padres cubanos que el curso escolar comenzó con grandes carencias. El régimen de Cuba dice haber detectado red que reclutaba cubanos para la guerra de Rusia en Ucrania. El gobierno de Colombia y disidencias de las FARC acuerdan retomar la tregua. Y en Guatemala comienza el proceso de transición del poder.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al martes 5 de septiembre del año 2023. Aquí está este equipo listo con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos, Juan Pendaz. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Alfredo Jacomino se encuentra esta semana en otras asignaciones, así que le estará acompañando en el micrófono Ariane González. ¿Todo listo? Vamos a las noticias de Cuba. Una activista camagüeyana fue condenada a 9 meses de cárcel. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
A 9 meses de privación de libertad fue sancionada la presa política Ienelis Delgado Cue este lunes en un tribunal popular en la ciudad de Camagüey, según dijo a Martí Noticias desde esa provincia el periodista independiente José Luis Tan Estrada.
A Ienelis la sancionaron 9 meses por desacato. Eso fue lo que me dijo la mamá nada más ayer. No se sabía bien si iba a ser en el municipal o en el provincial. Finalmente creo que fue en el tribunal provincial.
Tras la vista, Ienelis fue llevada de regreso, según Tan, a la prisión Kilo 5 o Granja 5, como se le conoce, donde cumplía prisión preventiva tras ser detenida en el mes de abril.
Sí, a la misma prisión, ajá, de máxima seguridad para mujeres. Incluso la mamá me dijo que Ienelis en el tribunal dijo que ella no quería abogado. Como dice la mamá que ella mandó sacar al abogado de ahí, porque ella estaba consciente que el abogado no le iba a defender.
Este lunes, Tan Estrada fue arrestado durante 5 horas al intentar llegar a la audiencia donde se celebraría el juicio a Ienelis Delgado. Pero también otro comunicador camagüeyano, Henry Constantín, director del medio independiente La Hora de Cuba, quien ya se encuentra liberado, corrió con la misma suerte.
Él sí estaba junto con la mamá de Ienelis al lado del tribunal. Dice la mamá de Ienelis que lo esposaron, lo montaron a una patrulla y lo mandaron para la tercera unidad de policía.
La activista camagüeyana Ienelis Delgado Cue fue detenida el 4 de abril tras un registro realizado en su vivienda a consecuencia de su apoyo a la familia de Aniet González, activista en redes sociales y amiga personal detenida semanas antes en el mes de marzo.
Bueno, a Ienelis la detienen, yo digo que, como decimos nosotros, para quitársela en medio, porque Ienelis era muy, denunciaba mucho en las redes sociales, fue la que fue a entregar a habeas corpus, a Nietzsche, se plantó ahí frente al tribunal, pero ellos lo querían en el teléfono de Ienelis y ella no se lo dio.
Ahora espera juicio a Aniet González, quien al igual que Ienelis fue llevada a la cárcel Kilo 5 en Camagüey en prisión preventiva por publicar en redes sociales fotos de su cuerpo cubierto con la bandera cubana, según explicó el periodista José Luis Tan.
Ella mantiene una estrecha comunicación conmigo, bueno, cuando puede desde la prisión. Miente posiblemente el juicio, ahora ella me está hablando de fuera después del día 15 de este mes, 4 años de privación de libertad por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patria. Esa es la petición fiscal, pero no han dicho fecha exacta todavía.
Ibet Pacheco, Martí Noticias.
También en la isla, enfermos y sin medicamentos, permanecen 2 jóvenes hacinados juntos a otros reclusos en el combinado de Guantánamo. Tomás Cardoso habló con la madre de uno de los encausados por las protestas de Caimanera en mayo pasado.
Hacinados, enfrentando un brote diarreico y sin medicamentos, se encuentran en la prisión provincial El Combinado de Guantánamo los dos jóvenes que permanecen presos por participar en la protesta popular en el poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo. Se trata de Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González. Informa Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel.
Encontré a los muchachos malos. En la prisión ha habido un brote de diarrea. Todos los presos están con flema, con sangre echando. Están flaquísimos. En el caso del niño, está súper delgado, pero más Daniel es siente nada más, porque inclusive estaba haciendo una crisis grandísima de diarrea. Ellos sospechan que la diarrea es producto al agua. Está fea, sucia, a la mala alimentación. Es un agua de sopa y harina, nada de medicamento. No le dejan pasar los medicamentos. La prisión está que no cabe un preso más. Hasta 18 en un cubículo. Las visitas en malas condiciones, porque hasta inclusive de la parte afuera parada, los familiares, 2 horas hemos tenido que estar porque no ha habido lugar para atender a nuestros muchachos.
Sumado a los 2 que permanecen encarcelados, otros 4 que fueron detenidos ya recibieron una medida cautelar de prisión preventiva por libertad condicional bajo fianza. Se trata de Freddy Sarquís González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez. El viernes, el abogado contratado le informó a los familiares de los encausados por participar en la manifestación que ya estaba concluido el expediente del encausamiento, explica Victoria.
La semana pasada me llamó el abogado, me informó que los expedientes ya estaban conclusos, que ya estaban cerrados, que ya lo único que había que esperar era lo que se iba a decidir sobre el cambio de medida o el juicio.
Cientos de personas salieron a las calles en el poblado de Caimanera, en la provincia de Guantánamo, el 6 de mayo para demandar libertad y mejores condiciones de vida. Y en medio del reclamo, las autoridades interrumpieron el servicio de internet en casi todo el país, mientras que los familiares de los implicados denunciaron que estos fueron golpeados por las tropas especiales Boinas Negras del Ejército. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, indica en su nuevo informe de agosto que el gobierno cubano ha consolidado su método para que opositores y periodistas independientes tengan que exiliarse. La organización recuerda que más de 1,000 ciudadanos se encuentran presos por motivos políticos, la mayoría tras las protestas populares del 2021 y 2022, pero también 2 de los principales líderes de la oposición interna, José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Así lo indica a Martín Noticias Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG.
Es evidente que el régimen cubano está intentando disimular, ocultar la realidad que se está viviendo en la isla de una represión generalizada y lo está haciendo de frente al examen periódico universal que va a tener lugar en Ginebra en los próximos meses, donde a ellos les preocupa mucho la crítica y la condena que seguramente va a haber desde muchos países, especialmente desde las democracias, hacia la situación que se está viviendo en Cuba. Por otro lado, no perdamos de vista que ya son varios años, que de hecho lo hemos denunciado claramente, que el país está viviendo como un vaciamiento de oposición democrática y de sociedad civil debido a las presiones que están sufriendo los activistas, quienes tienen que escoger entre o exiliarse o ir a la cárcel, como ha sucedido y como está hoy en la cárcel un importante número de activistas y opositores. Y por tanto, ese proceso de vaciamiento lo que quiere al final es que no haya contestación, que no haya una conexión entre el pueblo desencantado con el régimen y una minoría o una oposición democrática que guíe esos esfuerzos, ese descontento hacia un cambio pacífico en Cuba y además también busca no tener que interlocutores, es decir, que la comunidad internacional no tenga interlocutores internos en la isla. Entonces estamos ante un panorama que hay que saber leerlo y hay que saber interpretar lo que busca el régimen con determinadas actuaciones.
La organización indica que durante el mes de agosto se registraron al menos 159 acciones represivas, de las cuales 11 fueron detenciones arbitrarias y 148 otros abusos. Más informaciones que nos llegan desde la isla. Cuba inició el lunes un nuevo curso escolar con escasez de materiales lectivos y problemas en la infraestructura y el estado constructivo de las escuelas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El curso escolar 2023-2024 arrancó este lunes en Cuba con escasos libros disponibles para el proceso docente educativo, problemas en la infraestructura de los inmuebles que fungen como escuelas y déficit de maestros y uniformes.
La infraestructura de la escuela Gerardo Medina tiene problemas. Hay muchas ventanas que le faltan, hay puertas también que le faltan. Algunas que están dañadas tienen una lona puesta en el techo.
Lamentó Rolando Casares, padre de dos pequeños de 7 y 8 años que se estrenan en primero y segundo grado.
No hay base material de estudio para todos los niños. Los libros de texto no hay, que el país no tiene.
La ministra de Educación, Naima Trujillo, informó recién que el nuevo curso escolar empieza con una norma ajustada de libretas y además no se han podido producir todos los títulos de cuadernos usados en el sistema educativo. En Holguín, una decena de madres acudieron la semana pasada hasta la sede del gobierno provincial para pedir cuentas a los dirigentes por el estado constructivo del local en que estudiarían los niños de la escuela primaria Manuel Angulo Farrán en el reparto Alex Urquiola.
Las aulas parece que no dio tiempo ni a pintarlas.
Señaló María Fernández Torres, madre de dos niños que asistirán a la escuela primaria Manuel Ascunce Domenech y a la secundaria Emma Rosa Ascuy en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Las mesas están deterioradas, algunas sillas cogidas con alambre, otras manchan.
El gobernante Miguel Díaz Canel presidió el acto nacional por el inicio del curso escolar en la escuela primaria Manuel Martínez Prieto del capitalino municipio de Marianao.
Nos mandan a comprar las hojas blancas o comprar una libreta por fuera. Una libreta en estos momentos cuesta de 60 a 100 pesos. Yo no puedo hacer eso. Las mochilas, los zapatos, las gomas, lápices, medias.
Relató la santiaguera Zulmira López, madre de dos niños, uno de 5 y otro de 10 años.
Un solo uniforme para todo el curso escolar. Cuba es un país tropical. ¿Cómo yo garantizo la limpieza de ese uniforme? Si ni siquiera puedo adquirir el jabón, el detergente, ni siquiera el agua para poder lavar esos uniformes.
La prensa oficial culpó al embargo del complejo contexto económico en que se inicia el curso escolar. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras el proceso de bancarización repercute en las MIPYMES de forma tal que podría conducir a una inflación aún más alta, así lo opina un experto consultado por Martín Noticias. Los detalles los tiene José Luis Ramos.
El proceso de bancarización ha puesto una pausa en las inversiones dentro de Cuba, sobre todo en el sector privado, y esto se debe al mecanismo de control financiero al que se incorpora la bancarización, aseguró el asesor de empresas Ángel Rodríguez Pita.
Es una de las variables que está atentando contra las micro, pequeñas y medianas empresas. Y recordar que el escenario tiene múltiples variables, no es la única variable que está ahora mismo repercutiendo. Y en medio de este escenario, sin duda muy complejo, pero no deja de ser interesante, ocurre algo. Y es que los principales afectados por la medida de la bancarización son las comercializadoras, es decir, aquellas micro, pequeñas y medianas empresas importadoras y que luego vendían fundamentalmente mayoristas y minoristas, pero en lo fundamental mayoristas, es decir, solamente se dedicaban a la comercialización.
Y sumado a esto, esas MIPYMES se han visto afectadas también porque el Ministerio de Economía y Planificación se niega a la aprobación de nuevas de este tipo. Según Rodríguez Pita, no hay una reposición en el mercado de esas micro, pequeñas y medianas empresas ante la situación de la bancarización.
No se reponen las que están cerrando y por tanto ocurre una paralización en la oferta que indudablemente provoca un aumento de precios notable. Hasta ahora no se ha visto un aumento sustancial, pero sí va a ocurrir y se nota ya y es evidente cuando comienzan a aumentar los precios de una manera gradual. Y esto es lo que más que nada sorprende, porque ahora mismo el dólar está cayendo, el valor del dólar, el euro, esta MLC está cayendo y también provoca una falta o una carencia en el acceso al consumo. En algo, vamos a decir, ya recurrente, evidentemente precios superarán el valor de la moneda y eso será terrible para los consumidores cubanos.
Las MIPYMES, específicamente de alimentos, que son las que sostienen las ofertas de la población, van cerrando y no hay quien reponga esto en el mercado, comentó a Martí Noticias Rodríguez Pita.
Hoy podemos encontrar hasta un fal de huevo, lo podemos encontrar hasta en 3.000 pesos en la capital. Entonces estamos enfrentando una situación, vamos a decir, crítica, porque ya ni prácticamente ni con 10 euros usted puede comprarse un cartón de huevos. Un salario promedio, vamos a ponerle de los más altos, 4.500 pesos, vamos, que si se compra un cartón de huevos no le da para más.
El proceso de bancarización sucede en medio de una espiral inflacionaria y una fuerte caída de liquidez. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El gobierno de Cuba anunció el lunes haber detectado una red de tráfico de personas con base en Rusia que reclutaba cubanos tanto en la isla como en ese país para luchar en la guerra en Ucrania. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba, el MINREX, dijo en un comunicado que las autoridades están trabajando para neutralizar y desarticular la operación. Según el gobierno de La Habana, la red operaba desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. La nota del MINREX indica que se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades sin ofrecer detalles adicionales. Cuba tiene una firme y clara posición histórica contra el mercenarismo y no forma parte del conflicto bélico en Ucrania, agrega el comunicado. La revelación ocurre tras la reciente denuncia de dos jóvenes cubanos y el testimonio de sus familiares en las redes sociales y en comunicación con Martín Noticias. En varios videos divulgados en días recientes, los jóvenes Alex Vegas Díaz, de Santa Clara, y Andorf Antonio Velázquez García, de La Habana, ambos de 19 años, dijeron haber sido estafados en un contrato para viajar a Rusia y luego ser enviados al frente de guerra en Ucrania, de donde, tras escapar de un hospital, fueron golpeados y torturados en un centro que no pudieron identificar. Martín Noticias contactó en repetidas ocasiones a la Embajada de Cuba en Rusia para indagar sobre la situación de estos ciudadanos cubanos y la grave denuncia de estos jóvenes, pero no obtuvo respuesta alguna de la sede diplomática. A las 12:16, vamos a conocer las propuestas para nuestra sección de deportes hoy. Estará acompañándonos José Campos, el Chambi, y hablará sobre Estados Unidos, que pasa la ronda de medallas en el Mundial de Baloncesto. Además, continúan los despidos en España a raíz del famoso beso. Todo esto y mucho más con Chambi en los deportes. 12:17 en este informativo del mediodía de Martín Noticias, noticias de Estados Unidos. Los diversos frentes marcan el inicio de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, mientras expertos anticipan minúsculos avances en las bases y dinámica del grupo. Judith Martín Rodríguez informa.
La vicepresidenta Kamala Harris ya está en Yakarta, la capital de Indonesia, para participar en la 43ª cumbre de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y durante su estancia se reunirá con líderes de la organización intergubernamental y además deberá hacer frente a desafíos clave. Durante la solemne y representativa ceremonia inaugural, el anfitrión, el presidente Joko Widodo, enfatizó durante su discurso de apertura en la importancia de respetar la unidad de este grupo, formado por 10 países miembros, y dijo textualmente: la ASEAN ha acordado no ser representante de ninguna potencia, no conviertan nuestro barco en un escenario de rivalidad destructiva. Además, remarcó: nosotros como líderes tenemos que asegurarnos de que este barco siga moviéndose y navegando, y debemos convertirnos en su capitán para lograr juntos la paz, la estabilidad y la prosperidad, aseguró el líder indonesio. Sin embargo, y pese a las voluntades expresadas, expertos adelantan que esta cumbre estará marcada por las divisiones. Y es que la ASEAN mantiene los principios de no alineación, toma decisiones basada en el consenso y no interferencia en los asuntos internos de otros países. Todos estos fundamentos contribuyen a la ambigüedad y a la falta de eficacia conjunta para abordar asuntos geopolíticos que son el foco clave de las reuniones, tales como las disputas en el mar de la China Meridional, el conflicto en Myanmar o la guerra de Ucrania, que ha desestructurado las relaciones políticas internacionales tal y como se conocían hasta ahora. En tanto, se anticipan jornadas intensas para la democracia estadounidense, y es que la vicepresidenta Harris también asistirá a la cumbre de Asia Oriental, que agrupa al ASEAN y a un grupo dispar de socios: Estados Unidos, China, Rusia, Australia, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Paralelamente, crece la cooperación entre Rusia, China y Corea del Norte. Según anticipan los medios de comunicación estadounidenses, el presidente Kim Jong-un viajará a Rusia este mes para reunirse con su aliado Vladimir Putin y negociar el suministro de armamento a Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el Senado de Estados Unidos vuelve hoy a sus funciones con una agenda cargada que incluye el posible cierre del gobierno federal a finales de octubre. Los detalles con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El Senado estadounidense vuelve a sesionar este martes con una agenda centrada en una medida de financiación a corto plazo para mantener las oficinas del gobierno en pleno funcionamiento. El presupuesto federal vence el 30 de septiembre, cuando cierra el año fiscal 2023. La Cámara de Representantes no regresará a Washington hasta la próxima semana, lo que le dará al Senado una ventaja mientras los líderes buscan evitar un cierre del gobierno a fin de octubre. Los líderes de ambos partidos y cámaras han dicho que será necesaria una financiación a corto plazo para mantener el gobierno federal funcionando durante algunas semanas más, mientras los legisladores resuelven sus diferencias y llegan a un consenso sobre la lista completa de 12 proyectos de ley de asignaciones. Pero lograr una resolución para la financiación a corto plazo del gobierno que se apruebe en ambas cámaras se perfila como una tarea difícil. Hasta ahora, el Senado se apega a un presupuesto de gasto discrecional de 1,59 billones de dólares que el presidente Biden y el principal republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, acordaron esta primavera, mientras que algunos conservadores de línea dura en la Cámara de Representantes presionan para que se realicen recortes por debajo de lo que acordó su líder. En esta próxima sesión, el Congreso también considerará la financiación de emergencia para Ucrania, a la cual se opone un puñado de republicanos en la Cámara, y los fondos federales para ayudar a las comunidades afectadas por desastres, un tema menos polémico. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Continuamos a las 12 con 22 minutos con informaciones de América Latina. El gobierno de Colombia y la principal disidencia de las FARC acordaron retomar el cese al fuego bilateral. Los detalles con la agencia AFP.
Se retoma el cese al fuego bilateral entre disidentes de las FARC y el gobierno de Colombia. Así lo acordaron el sábado emisarios del presidente Gustavo Petro y alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central conformado por los rebeldes que rechazaron el acuerdo de 2016. Según un comunicado, la tregua aún sin fecha de inicio tendrá como objetivo reducir la confrontación y la violencia y será de carácter temporal y nacional. Los delegados se reunían desde el jueves en las montañas del departamento de Cauca en su primer encuentro formal. El comunicado agrega que se instalará pronto la mesa de negociaciones, aunque no detalla la fecha ni el lugar. Contará con la veeduría de otros países no especificados y organizaciones internacionales como la ONU, la OEA y el Consejo Mundial de Iglesias. Otra tregua que entró en vigor el 31 de diciembre fue suspendida en marzo tras una masacre de los guerrilleros contra una comunidad indígena.
Y el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional cerraron el lunes el cuarto ciclo de negociaciones de paz luego de 3 semanas de conversaciones en Caracas. El cierre de esta ronda ocurre una semana después de que el ELN liberara a un soldado de 21 años de edad secuestrado el 20 de agosto en una zona rural de Arauca. En otra información, el presidente electo de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, y el mandatario saliente, el derechista Alejandro Yamatei, se reunieron el lunes para iniciar un proceso de transición que debe culminar en enero. Más detalles con la AFP.
Inicia la transición de poder en Guatemala. El presidente saliente Alejandro Yamatei recibió el lunes al mandatario electo Bernardo Arévalo, quien debe asumir el poder en enero. El encuentro se produjo en medio de tensiones por la persecución de la Fiscalía contra Semilla, el partido de Arévalo.
Le mencionamos que esperamos que esta claridad en ese posicionamiento sirva efectivamente para orientar y hacer que vaya desapareciendo ese asalto ilegal, ese intento de subvertir el orden constitucional y burlar la voluntad popular que está en marcha, como lo hemos dicho.
En el encuentro también participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, cuya misión electoral ha criticado la persecución contra Semilla. Según Arévalo, Yamatei se comprometió a entregar el poder en la fecha prevista.
El pueblo habló, como se lo dije a usted, el pueblo decidió, y entonces es a quien el pueblo eligió, a quien nosotros, lo reitero, con contundencia como lo han pedido, el doctor Arévalo será el próximo presidente por parte del partido Semilla, que ganó las elecciones.
El fiscal Rafael Curruchiche ha intentado cancelar la personería jurídica de Semilla y la semana pasada el partido político fue suspendido.
Y en México, a menos de un año de las elecciones, dos mujeres se perfilan como las más fuertes contendientes, abriendo las puertas del país para tener la primera mujer presidenta de la nación. Los detalles con Sara Pablo.
Los tres principales partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, se agruparon en la alianza denominada Frente Amplio por México, con el fin de disputar la presidencia a Morena y partidos aliados actualmente en el gobierno. Después de una encuesta, dichos partidos eligieron a la senadora Xochitl Gálvez como quien será su candidata presidencial, política con trayectoria que a lo largo de su carrera ha evitado afiliarse a algún partido. Gálvez se ha confrontado verbalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien lo acusa de violencia de género debido a que él ha señalado en sus tradicionales conferencias mañaneras que ella fue elegida por la oligarquía y representa el regreso de la corrupción y los privilegios para una élite. Ella arrancó su campaña cuando el presidente se negó a permitirle entrar a su rueda de prensa para su réplica. En Morena y partidos aliados, esta semana se darán a conocer los resultados de la encuesta para elegir al candidato o candidata presidencial. Sin embargo, según algunas mediciones publicadas en medios de comunicación, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum lleva ventaja al ex canciller Marcelo Ebrard. Sheinbaum ha dicho que es positivo que la próxima presidenta sea mujer, pero no cualquiera. A reserva de que algún partido postule a un hombre como candidato presidencial, hasta ahora las encuestas muestran a las dos mujeres como las contendientes más fuertes, lo que hace pensar en la posibilidad que a partir del 2024 México pudiera tener a su primera presidenta. Claudia Sheinbaum sigue con la delantera con más de 10 puntos de ventaja, pero aún faltan 9 meses para los comicios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:27, avanzamos en noticias internacionales. El Papa Francisco aseguró que las relaciones entre el Vaticano y China son respetuosas y dijo que su reciente comentario sobre Rusia, que provocó indignación en Ucrania, se refería a la herencia cultural rusa. La agencia AFP amplía.
El Papa Francisco se pronunció el lunes por estrechar las relaciones con China durante una entrevista a bordo del avión de regreso de Mongolia a el Vaticano. La Santa Sede y Pekín no tienen nexos diplomáticos oficiales, pero Francisco dijo que entre ambas partes existe respeto y dijo que deben trabajar más para su entendimiento mutuo.
Creo que debemos andare più avanti nel aspetto religioso.
Creo que debemos ir más allá en el aspecto religioso para entendernos mejor.
Que
los ciudadanos chinos no piensen que la iglesia no acepta su propia cultura, sus propios valores, ni que la iglesia depende de una potencia extranjera.
Depende de una otra potencia extranjera, ¿no?
Francisco, de 86 años, admitió también que a su edad ya no le resulta tan fácil viajar. La visita a Mongolia es el periplo 43 en una década de su pontificado. El Papa también habló sobre un comentario que hizo recientemente sobre la Gran Rusia, que causó indignación en Ucrania, asegurando que se refería a la cultura del país.
La cultura rusa es de una belleza, de una profundidad.
La cultura rusa tiene una belleza y profundidad muy grande que no puede ser cancelada por problemas políticos. Han tenido años políticos oscuros, pero su herencia siempre ha permanecido.
Ma l'eredità sempre è rimasta così, alla mano, no?
El Papa Francisco hace regularmente llamamientos a la paz en Ucrania, tras la invasión rusa lanzada en febrero de 2022.
Hemos llegado al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Vamos.